Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes se transmite en vivo por TuneIn, claro, y también de manera diferida por YouTube y los demás canales de streaming que ustedes conocen, Spotify, Apple Music y demás. Señores, en el día de hoy tenemos un grupo, tenemos una mesa llena. Aquí entró el director Kelvin diciendo que había literalmente...
las bases llenas.
Base llena y sin ao. Porque él dijo, base llena y sin ao. Bueno, pues en el día de hoy vamos a estar dando un poquito de eso. Y es que, lamentablemente, como hemos conversado en las últimas ocasiones en diferentes medios, hemos informado que lamentablemente la misión de Haití con el tema de Kenia, pues ha fracasado. Ha fracasado, sabíamos que iba a pasar, era una cuestión de tiempo, y hasta ahora ya hemos visto cuál ha sido la política del Estado Dominicano de darle la espalda a esta situación que existe con nuestra hermana nación de Haití. Lamentablemente, ese tipo de política lo que ha devengado es nada más y nada menos que lo que sabíamos que iba a pasar. Una abstención hasta cierto punto de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales, pero aparte de eso también tenemos que tener en cuenta que nada más y nada menos este país se encuentra sin ningún tipo de mandatario, porque su presidente interino, Ariel Henry, nada más y nada menos, se encontraba en Puerto Rico. Bueno, no, esperen. Primero fue a Kenia, a la fallida misión de Kenia, para luego quedarse en Puerto Rico y obviamente no poder entrar a Haití por todas las situaciones que están pasando. Señores, lamentablemente me he adelantado un poco los hechos, pero quiero darle los saludos a nada más y nada menos que este gran panel de expertos y abogados que tenemos aquí. Aquí nada más y nada menos por orden, William Reyes con nosotros.
Buenas tardes, distinguidos colegas.
Alan Solano.
Hola, hola.
Jorge Corporán.
Sí, buenas tardes a ese público que nos sigue cada martes en este programa Seguridad y Defensa Hoy. Un placer.
Así es, y su servidor César Polanco, que vamos a estar hablando, como les mencionamos, sobre las diferentes situaciones que están pasando a nivel de seguridad nacional e internacional. Así que volvamos otra vez a Haití. Señores, Haití, ¿qué vamos a hacer con Haití?
Hay una situación muy difícil que cada día más se agrava. ¿Qué resulta? Que Ariel Henry viajó a Kenia a gestionar el acuerdo entre países, porque la Corte de Nairobi, la Corte Suprema, se pronunció y objetó de manera definitiva el envío para desplegar policías kenianos en Haití, porque el artículo 20 de la Constitución de Kenia lo prohíbe. Sin embargo, el juez Sacha Muita dijo que para que esto surtiera efecto se debía firmar un convenio de reciprocidad entre ambas naciones países. Pero ¿qué resulta? Ariel Henry aprovechó una cumbre que se estaba realizando y viajó allá, tenía ya la cita reservada. Entonces, esto agravó la situación interna de Haití. ¿Por qué? El día 7 de febrero del año en curso, extinguió el plazo que tenía Ariel Henry como primer ministro de Haití. Esto conllevó que el año pasado, en el 2023, el Congreso haitiano fuera disuelto. Entonces, ¿qué resulta? En el 2022 se firmó un acuerdo estableciendo el día 7 de febrero como fecha tope para que Ariel Henry fuera el primer ministro haitiano. Incluso en ese acuerdo, esa cláusula la establece el artículo 20. La situación es más desesperante aún, porque él aprovechó eso, salió para gestionar. Sin embargo, Barbecue, que es uno de los cabecillas de las gangas haitianas, G9, y es una persona, un ex policía, se mantiene al frente de la situación. ¿Qué me preocupa? Barbecue es homólogo de Wi-Philippe. Se agrava la situación en Haití con el retorno de Wi-Philippe el 30 de noviembre. Entonces, ¿cuáles son los aprestos de ellos? Wi-Philippe llamó a una desobediencia nacional y que se ocuparan todas las oficinas del gobierno central, incluyendo la del primer ministro. O sea, Posteriormente dijo, hay un avance mío inminente a Puerto Príncipe, porque Wifi Lee sabemos que en el 2004 fue quien organizó y dirigió el golpe de Estado del cual fue víctima Jean Bertrand Aristide.
Así es.
Entonces, con su retorno a la República de Haití, ¿qué busca él? Bueno, entienden, porque los miembros también de la Brigada de Seguridad Medioambiental apoyan a Wifi Lee. O sea, este es su líder. Y ellos lo que quieren es que de manera interina él asuma como primer ministro de Haití. Un error de Ariel Henry, que el día 7, cuando se extinguió su plazo, al día siguiente, día 8, él se dirigió a la nación y llevó un mensaje diciendo que él se comprometía a que se realicen allí elecciones libres, democráticas, pero como primer ministro. O sea, no tuvo nunca la intención
de soltar
el, cargo. Le cedo la palabra a mis colegas para que ustedes también...
No, interesante el tema de que, bueno, que todos conocemos que hace aproximadamente una semana 3.600 prisioneros fueron liberados. Parece que, no sé, agarraron, abrieron la llave, porque generalmente uno cuando ve que se escapan prisioneros, dice, bueno, se escaparon 30, 40, no, 3.600.
Eso, o sea, fue la cárcel entera.
No, una hermanada, ellos fueron hermanada y bueno, precisamente ya se estaba comentando que ellos iban a tomar a Puerto Príncipe, pero ya parecería que con lo que ha dicho Ariel Henry, pues se adelantó. Él dijo, bueno, todo está complicado, vámonos adelante primero. Aquí veo que Haití se le combinó a que en 24 horas pues creara un consejo de transición. De acuerdo a la constitución, ese consejo asume los poderes del presidente y designa a un ministro interino. Vamos a ver cómo están estos acontecimientos. En declaraciones recientes de locales, se le ha intimado al presidente Luis Abinader a que, por favor, diga los nombres de los diplomáticos que a espaldas, ya sea a sabiendas de él o a espalda de él, pues negociaron la entrada de Ariel Henry al país, y también pidiéndole que por favor a esos funcionarios y ministros pro haitianos prácticamente declarados, que los saque del poder, porque si no, pues parecería que él es cómplice de esta agenda que nos tienen de manera sistemática en contra del país, que ha sido el país más solidario con la vecina República de Haití.
Sí, una crisis vemos sin precedentes, señores, porque en este caso es una ola de violencia nunca antes vista en el caso del pueblo haitiano. Ahora un país sin ningún tipo de autoridad, un país donde no tiene presidente, no tiene primer ministro, un país donde no existen los senadores, no existe el Congreso, no existe nadie. O sea, estamos hablando de un Estado totalmente fallido. Un estado donde actualmente se encuentra en un estado de ingobernabilidad. Uh-huh. Entonces, Haití, ahora mismo no le vemos solución a esa crisis haitiana, y más ahora que el primer ministro, entonces, supuestamente está diciendo que va a renunciar o renunció, lo hicieron renunciar del cargo. Entonces, hay que esperar el proceso de transición para que pueda ver quién va a asumir el gobierno haitiano. Pero para mí, desde mi punto de vista, las organizaciones internacionales, dígase la ONU, dígase la OEA, tienen que ponerse los pantalones. ¿Por qué tienen que ponerse los pantalones? Porque no hay una salida si no es una salida internacional. Son los organismos internacionales que tienen que entrar a Haití, sí, sea por la vía que sea, y decir, bueno, miren, aquí vamos a hacer unas elecciones. Si tienen que irse 20 cabezas, 20 mil cabezas, tienen que irse 20 mil cabezas. Porque tú no me vas a decir a mí que el 80% del territorio haitiano lo esté controlando las bandas. Bueno. Entonces, yo considero, desde mi punto de vista, que los organismos internacionales deben de ponerse los pantalones, entrar a Haití bajo cualquier circunstancia, crear una misión y organizar unas elecciones y que se encamine la institucionalidad de ese país. No hay otra vía, señores, para que se pueda resolver la situación haitiana, señora, desde mi punto de vista.
Señores, mire, en el día de ayer, para ponerlos en contexto, hubo una reunión nada más y nada menos que en Jamaica, donde estuvo el representante de la ONU, el representante de los Estados Unidos, Anthony Blinken, estaba en esa reunión. Estaba representante de Ariel Henry, obviamente ausente porque se encuentra en Puerto Rico. y varios representantes de la comunidad del Caribe, dígase AKA CARICOM. Ahora bien, ¿quiénes faltaron en esa reunión? Pregúntense a ver. Nada más y nada menos que República Dominicana. Y es que mientras nosotros sigamos dándole la espalda a la situación que está ocurriendo en Haití, pensando en un falso nacionalismo, en un falso nacionalismo, porque una cosa nacionalista hubiese sido, como dijo José Laluz, de hacer un, de haber hecho el, ¿cómo es? El tema del río, de lo que es del masacre, de haber
del canal, del canal,
redirigido el cauce del masacre, fue que dijo José Laluz. No hubiese salido más barato.
Como quiera lo hicieron.
Y como quiera lo hicieron. Pero no solamente eso, tenemos que entender que el Estado haitiano, antes teniendo precedente y sin precedente, nunca nos ha dado ningún tipo de garantía. Ni a nivel nacional, ni a nivel internacional, violaciones de nuestros pactos entre diferentes situaciones en la historia de la República Dominicana y la República de Haití. Entonces, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Quizás haberle dado la espalda a la situación haitiana es lo que hoy ha degenerado una situación de ingobernabilidad. Haberle dado la confianza a los Estados Unidos, a estos Estados Unidos que nosotros conocemos de hoy en día, no los anteriores, sino este en específico, con una política internacional bastante errada, ha devenido en lo que hemos hablado en los últimos meses en este y varios programas. Y es que la solución de Haití está en las manos no solamente de la República Dominicana, sino del Caribe como región completa, porque a nosotros es que nos afecta. A los Estados Unidos no le afecta ahora mismo.
No lo afecta ni le beneficia a nosotros, que nos está afectando.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer hasta cierto punto es ver la manera de garantizar esas elecciones. Porque si por casualidad de la vida llega la tropa de Kenia, que está como Santa Claus, que llega, pero al final son los papás que ponen la, que ponen los regalos. No pueden ver este programa los niños. Ahí lo que se va a armar es una masacre, un genocidio, un ataque entre
una guerra civil.
Una guerra civil. Entre dos partes. Una que desconoce el territorio y su historia, y otra también que desconoce de dónde que están llegando la parte de fuera. Eso es keniano, eso es africano.
No, y lo grande que es lo mismo que hemos venido cacareando en todos los escenarios. Una reserva de ley en la Constitución para regir la adquisición y transferencia de la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza. Uh-huh. Y todavía, bueno, participamos tanto usted como yo y otros colegas como accionantes en una acción directa e inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta, porque el Congreso no hace su trabajo. Somos patriotas. ¿A qué le estamos dedicando el tiempo en el Congreso? Porque eso pudiese generar una estampida sistemática de haitianos, uh-huh, que cojan todas sus riquezas y empiecen a comprarle a todas esas personas en la zona fronteriza que se están tragando un cable. Y como dijo Santiago Rivero en su momento, hace unos meses, o sea, aquí viene cualquier persona, nacional, extranjero, haitiano, y con 10 o 12 millones te compra una propiedad y te monta un negocio. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pudiese pasar en la zona fronteriza? Tú viviendo en un país que no es país, tú te vas al país más cercano, claro, y coges los 2 o 3 pesos que tú tienes y bueno, y le das para allá. Pero el tema es que se supone que nosotros tenemos que tener un marco legal
establecido,
que
propio.
Se le está dando la espalda a la Constitución. Claro. Eso es terrible. Claro.
Pero en el caso también de la solución Haití, Nayib Bukele se pronunció en el marco de la crisis haitiana. Nayib Bukele le dijo: denme a mí ese país que yo lo voy a resolver. Denme los recursos solamente.
Yo vi eso.
Posiblemente cuando viene a ver, se lo dan y resuelve el problema, porque
más fácilmente.
realmente a mí no me agradó esa intervención de Nayib Bukele, o sea, respetando su disponibilidad. Uh-huh. ¿Me estás entendiendo? Porque lo veo como algo populista, y sabemos que aunque él es de los presidentes más valorados de la región, ha violentado la Constitución de su país. O sea,
no, los derechos
yo me
humanos.
Quedo bajo reservas en cuanto a esa petición que él hizo.
Dicen que no es como tú comienzas, sino como tú terminas.
Hay que ver si también ese método que ha utilizado Nayib Bukele en el tiempo se puede sostener. Porque está bien, ok, tú puedes resolver un problema en el momento, pero hay que ver si la violación a derechos humanos, violación a derechos constitucionales, violación a derechos fundamentales, se puede mantener un gobierno.
Y un estado bajo de excepción que se ha vuelto la regla.
La regla, exactamente. Sí, claro. Aunque claro, dicen que cuando hay situaciones difíciles hay que aplicar medidas también.
Pero hay una crisis de liderazgo. Hay una crisis de liderazgo porque también, vamos a decir, claro, la mano dura nunca ha resuelto absolutamente nada. Simplemente lo que genera coerción, genera miedo, genera problemáticas que nos van separando como ciudadanía y sociedad. Pero, ¿qué pasa? Si no hay autoridad, si no hay una figura competente, ¿cómo tú vas a mandar a hacer elecciones? ¿A quién tú vas a poner? ¿A Guy Philippe como presidente? ¿O a Barbecue?
No,
¿cómo
puede
nosotros
ser
vamos a negociar
no
con
puede
eso?
Ser porque ellos son pandilleros.
Y es un tema. Pero hablando de elecciones, no quiero dejar pasar esta noticia que habla de que los principales candidatos y partidos de oposición se unieron para llevar a la Junta una serie de peticiones que garanticen un proceso democrático y justo en las elecciones de mayo. Entre las cosas que están pidiendo está quitar o reestructurar algunos cargos dentro de la Junta Central Electoral, medidas contra el uso de recursos del Estado por parte del gobierno, como que imagínate, resignación de personal en las juntas electorales, campañas de concientización sobre el voto y emitir duplicado gratuito de cédulas a partir del 18 de mayo para limitar la compra de votos. Señores, miren, esta parte es importante y lo quiero resaltar ¿por qué? Porque hoy en día tú vas en el extranjero a tratar de solicitar una cédula a cualquier embajada o cualquier consulado de la República Dominicana y te dicen que te la entregan después de mayo por una resolución de la Junta Central Electoral. O sea que si por casualidad de la vida una persona que quiere ejercer el voto y está en su derecho necesita un duplicado de su cédula, ¿cómo la va a conseguir?
Porque se le
después de mayo, o sea,
hay,
no va a
hay una situación ahí, César. Eso tiene una dualidad. Lo que pasa es que las personas que vendieron sus respectivas cédulas de identidad y electoral no sabían cuál era el alcance de haberse despojado de ese documento. ¿Por qué? Te inhabilitaron para que votaras, ejercieras ese derecho constitucional el 18 de febrero.
Sí.
Desconociendo que el alcance era que asimismo quedabas inhabilitado para ejercer el sufragio el 19 de mayo.
También. Pero para mí es un error de la Junta Central Electoral, porque cuando lo hizo Roberto Rosario, que abrió la oficialía para que todo el mundo sacara la cédula, se acabó la compra de cédula. Ay, yo te la doy y yo busco una y voy y voto. Entonces no da ningún resultado.
Es que hay otra,
mayo te la devuelve.
Esto tiene otro matiz también. Oye, ¿qué pasa? Muchas veces también dentro de esas fechas para los procesos de elecciones, los ciudadanos somos muy creativos. Uh-huh. Entonces, la vendemos, ¿verdad? Solicitamos un duplicado y al mismo tiempo cambiar de dirección para entonces votar por un candidato X.
Que le favorezca.
En base a esas debilidades identificadas, es que la Junta se pronunció mediante resolución prohibiendo que se emitan duplicado, y tú sabes que esto también cuando ocurre por primera vez es gratis la emisión del duplicado.
Claro.
Pero cuando es por una segunda ocasión, entonces te genera un costo.
¿Cuánto?
Sí, claro. De 500 en adelante.
Ah, pero habría que ver. Estás vendiendo tu cédula por menos
el duplicado. ¿Estás entendiendo?
Señor, ustedes están escuchando eso. O sea, ustedes están vendiendo su cédula. El que vende su cédula lo vende por menos de lo que cuesta el costo de un duplicado. Claro. Qué difícil.
Es crear conciencia en la población. Es asunto de educación.
Vendan las 1,500.
Miren, compañeros, otro tema a nivel local con relación a la seguridad.
Cuéntanos.
El presidente de la República, Luis Abinader, ayer se pronunció cuando los representantes de los medios de comunicación en la acostumbrada reunión, la semanal, cuando le preguntaron por el caso de Kiko Laquema, dijo que el Estado Dominicano realmente es quien tiene la facultad y calidad para el monopolio de la seguridad. Pero el presidente cometió un desliz porque él omitió mucha información con relación a eso. Uh-huh. Mire, presidente, mire. Ese manual se llama Manual de Uso Racional de la Fuerza de la Policía de nuestro país.
¿De qué año, William?
Es del 2013. Pero está vigente. Está vigente, claro. Claro que
pero
sí.
Pero espérate. Eso quiere decir, ¿por qué no se aplicó eso en la reforma policial de los últimos años?
Por ahí.
¿Cuántos millones de pesos? En
ahí voy. Eso. Entonces, cuando él designó la supuesta comisión de notables, de expertos, que fueron a la Policía Nacional, que se encontraron con esta doctrina, ellos no encontraron qué decir. Ustedes recuerdan que la persona, la máxima autoridad de la iglesia aquí, dijo, pero los policías tienen todos sus manuales, porque se encontró con el del uso de la fuerza. Un manual, un reglamento también para las operaciones policiales.
Un protocolo.
¿Entiende? Entonces, miren específicamente, señor presidente. Artículo 5. Uso legítimo de la fuerza. Es la facultad que posee el agente policial con el objetivo de lograr el control de una situación que atenta contra la seguridad, el orden público y el libre ejercicio de los derechos de las personas, la propiedad, la integridad y la vida de las personas dentro del marco de la ley, aplicándola de manera gradual, proporcional. Oigan los elementos constitutivos. Aplicándola de manera gradual, proporcional, legal, legítima y profesional.
O sea que aquí no había que hacer nada de eso.
¿Me estás entendiendo?
O sea, era nada más aplicar el reglamento.
Entonces, ¿qué resulta? Él dijo categóricamente, donde quiera que haya un Kiko la quema, iremos detrás de él o de ellos. Sin embargo, luego que él designó el director general actual de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, han ocurrido, según un levantamiento que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 33 muertes violentas, intercambios de disparos o acciones legales.
Supuesto intercambio de disparos.
Oye, como dije al final, o acciones legales. Okay. O acciones legales. Entonces.
Esos son los que nos cuentan en la tasa de homicidios.
Exacto. Entonces, señor presidente, Luis Abinader, usted debió de agregar esa coletilla con relación a lo que son los elementos constitutivos para aplicar el reglamento del uso de la fuerza. Le faltó esa parte.
Eso que no se lo sabe, quizá.
Bueno, pero entonces, cuando tú desempeñas una función de ese tipo, ¿qué se dice que tú tienes que tener? Un equipo de asesores que te ayuden a tomar las mejores decisiones.
Pero yo no entiendo, porque se han tomado tantas decisiones erradas en los últimos meses y no lo cambian ese equipo de asesores.
Sí, pero mira, en el caso en específico de Kiko La Quema, ¿qué tiempo tenía Kiko La Quema operando en San Cristóbal? Mucho tiempo. Entonces, ¿por qué ahora, en estos momentos, vienen y quieren sacar a Kiko La Quema del aire? Al parecer, se dice que chocó intereses a personas importantes que viven en San Cristóbal, y al tocar intereses, entonces, se pusieron para él, como dicen por ahí. Entonces, eso es una muerte, señores, podemos decir, hasta del presidente de la República, con todo el respeto. Porque él lo dijo en la semanal, entrégate, tienes que entregarte. Y al tiempo apareció que con la quema, dijo un intercambio de disparos, donde él no tiró, un intercambio de disparos, y fácilmente él no hizo un disparo, no sacó ni un arma.
Nada.
No, y lo interesante aquí con la quema es que, como dicen en el argot popular de ese ambiente, con la quema es un guaremate. ¿Cuándo es que van a hablar de la gente que mueve la tonelada? De eso no hablan.
Sí.
Señores, mira. Pero mira lo que hicieron, César.
Microtraficante. Sí. Y eso es. Y noticias. Y esto. ¿Y dónde están los que mueven los kilos?
Los reales.
¿Dónde que están?
Oye, bueno, lo que hicieron. Que están detenidos. Oye, lo que hicieron. Oye, lo que hicieron. La Policía Nacional dice que para desarticular esa estructura de crimen organizado, identificó e individualizó dos miembros de la Policía Nacional que formaban parte de la misma. Ajá. Adivinen el rango.
¿Cuáles?
Raso y Cabo.
Oye, ay, ay, ay.
Entonces.
Y no dije que le habían aumentado el sueldo a la policía, porque no
están entendiendo. Entonces, no hay justificación. Bueno. Kiko La Quema se llevó una serie de informaciones a la tumba. Entonces, hay algo que se llama los fundamentos de la investigación, y los policías saben de qué yo estoy hablando. Usted lo identifica, lo individualiza. Luego que la persecución se suspende, usted está en la obligatoriedad de solicitarle la emisión de una orden de arresto.
Pido el turno al bar.
Cedido.
El que me conoce sabe que yo tengo una forma de ver la política de la guerra contra las drogas muy distinta a como el Estado y quizá también esta misma institución obviamente pregona. Soy de los que entiende que el uso de la fuerza irracional en contra de otra fuerza irracional al final lo que genera es violencia y más problemas. La situación que se está dando con la guerra contra las drogas en República Dominicana no es una situación solamente de microtraficantes, de traficantes ya de larga data o traficantes de sabrá Dios de dónde que vienen o de partido político, etcétera. No es eso, ese no es el problema. Eso es uno, pero no es el problema. Señores, nosotros tenemos Jamaica. tenemos a Puerto Rico, tenemos a México, tenemos a Uruguay, tenemos a Argentina,
Colombia,
tenemos a Chile, tenemos a Colombia, parte de Estados Unidos y Canadá, cambiando su política de guerra contra las drogas, a despenalización y legalización, no solamente de sustancias que hemos conversado en este programa, sino de otras más. ¿Por qué? Porque la política de guerra contra las drogas que nosotros hemos visto en los últimos 50 años en Latinoamérica solamente no ha afectado a los latinoamericanos. ¿Eh? ¿Quién era Kiko La Quema? Kiko La Quema era un campesino. Un campesino que buscaba, se buscaba su vida con lo mejor que podía hacer. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Tú de tutana un Kiko La Quema, de tutana un narcotraficante de estos grandes.
Pero sigue igual la cosa.
No, que se convierte en una hidra, mi hermano. Es que tú me echas la cabeza y salen 10 diferentes.
Le,
y
el otro control otro se toma disipa. El
poder. Sí. La leña.
Se disipa el control. Entonces, ¿qué pasa? Portugal hizo un experimento en el año 2001 y los datos están ahí en la ONU. A todos los que les gusta mucho hablar de la ONU, están ahí los datos. ¿Qué pasó? Bajó la cantidad del consumo. Portugal pasó de ser el país número uno en VIH y consumo de heroína para ser el país número uno en materia de prevención de drogas. ¿Cómo? Legalizando. Porque el tema de las drogas, lamentablemente, señoras y señores, no es solamente de la sustancia controlada que conocemos que son ilícitas. También hay drogas que son recetadas.
Morfina, por ejemplo.
Hechas por laboratorios altamente...
nocivas.
No, exacto. Altamente nocivas. ¿Qué tienen a la gente doblada en los Estados Unidos? ¿O qué ustedes creen que se beben esos homeless people que andan en Washington D.C., que andan en Nueva York, que andan en California, que andan en Filadelfia? Son medicamentos prescritos. Y cuando tú no puedes pagar ya ese medicamento prescrito, ¿qué tú haces? Compra la basura que hay en la calle.
No, y esos medicamentos prescritos los mezclan con alcohol, entonces andan, como dicen también, en algo popular. En tu
el caos. Que el alcohol, que el alcohol ha resultado en las estadísticas, la droga de entrada número uno.
Sí, claro.
Por encima de cualquier cosa. Entonces, yo creo que República Dominicana tiene que plantearse en algún punto, de manera clara, quizás modificar su enfoque. Aquí tenemos una ley del año 88, y lo hemos comentado en diferentes ocasiones, que tiene pena privativa de libertad para los simple, por simple posesión, gente que son consumidores, cuando eso es lo que estamos hablando de gente enferma. Pero no nos vayamos a eso, nosotros gastamos un 1%, menos de un 1% de nuestro presupuesto nacional en materia de salud mental. Entonces, en vez de tú tener un hospital que ayude con el tema de la salud mental, tú lo que me lo estás metiendo es en Najayo. Y cuidado, en La Victoria.
Eso lo degenera.
Eso no es parte de los derechos humanos que nosotros todos los días nos jactamos de hablar. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que tenemos que darle un giro 180 grados a nuestra política de drogas y al acercamiento que estamos teniendo, en vez de estar cayéndole atrás a microtraficantes y gente que realmente, o sea, que son consumidores o lo que sea, nosotros lo que tenemos que enfocarnos realmente en los patrones, en la gente que de verdad mueve el asunto. Porque, mira Ecuador, mira los países de la zona que han tratado de atacar todas esas situaciones con el narcotráfico, los resultados están ahí. Las estadísticas están ahí. Sin embargo, las estadísticas de nosotros cada año van en aumento. Correcto. Y
usted,
peor.
Usted sabe que hablamos en una ocasión en un programa del fentanilo.
Que eso los chinos lo están entrando por la frontera de los Estados Unidos para darle un palo acechado por el bloqueo que tienen.
Entonces, ¿qué hicieron aquí en República Dominicana? Pusieron al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, a desmentir que en República Dominicana circula esa sustancia narcótica. Y nosotros con casos, con informaciones fehacientes de casos que ocurrieron aquí, incluso que llevaron sometimientos judiciales. ¿Estás entendiendo? Entonces, hay que crear e implementar las políticas públicas que permitan reducir esos males sociales a su mínima expresión.
Totalmente, totalmente. Es que, señores, la definición de locura no la dijo Albert Einstein, eso salió de un libro. Pero tú querer, locura es tú querer cambiar las cosas haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿a dónde vamos? Señores, queremos mencionar que para nuestro próximo programa vamos a tener nada más y nada menos que al candidato diputado Pedro Jiménez, por la circunscripción 2, de nada más y nada menos que la Fuerza del Pueblo, valga la redundancia. que va a estar hablando con nosotros sobre sus políticas de seguridad. Pero eso es para que ustedes lo tengan ahí pendiente. Vamos a otro tema. Vamos a otro tema y vamos a empezar a hablar de nada más y nada menos que la situación del Colegio de Abogados. O por lo menos para darle un toquecito a eso, porque realmente llama mucho la atención que eso todavía no se haya resuelto. Que todavía el Colegio de Abogados esté pasando trabajo. Que lo tenga acordonando con un reguero de policías, militares. Eso da pena y vergüenza, señor.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana es un colegio que a nosotros los abogados, ahora mismo, hasta nos avergüenza, señores. Porque nos estamos comportando, no como profesionales del derecho, nos estamos comportando como cualquier persona que no estudió ni que tiene ningún tipo de educación. No puede ser posible, señores, que todavía en este siglo el Colegio de Abogados se encuentre en, podemos decir, en un limbo, mientras el Tribunal Superior Electoral da una sentencia, viene el Superior Administrativo de otra sentencia, se proclama un candidato presidente del Colegio de Abogados, por otro lado viene y se proclama el de otro partido, y no se sabe ahora mismo quién es el presidente del Colegio de Abogados, para mí Trajano, pero hasta el momento, porque fue proclamado por la Comisión Electoral, porque la Comisión Electoral es que tiene la capacidad de declarar un candidato ganador de unas elecciones. Pero fuera de eso, señores, el Colegio de Abogados, en estos días entraron unas personas y vandalizaron parte del Colegio de Abogados. Entonces, nosotros estamos en una situación, señores, como abogados, que nos da vergüenza la situación en la cual se encuentra el Colegio de Abogados. Y no puede ser posible que democráticamente no se puede elegir un presidente de un colegio de abogados. Parecemos animales en una selva.
No profesionales
del derecho. Nosotros que somos abogados y violamos la ley.
Bueno, eso parece Jack Veneno con Ric Flair en la época aquella.
Señores, el gobierno de turno tiene responsabilidad en lo que se
está. Pero claro, yo no le interesa resolver ese problema.
Porque desplegar miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que objeten, distinguido coordinador César y los colegas, que los empleados del Colegio de Abogados accesen a sus respectivas áreas de trabajo, aun viéndose que se ha pronunciado el organismo que tiene la capacidad para ello. Entonces, ese candidato, Johan Santana,
López.
Gracias por la corrección.
Nadie lo conoce.
Entonces, llevándose de una mala influencia de manera responsable de Babado Torres, se autoproclama presidente también de manera paralela.
Ilegítimo.
Entonces, el organismo que tiene competencia para ello ratifica a Trajano Vidal Potentini como presidente del gremio. Entonces, la situación lo que hace es que se agrava. Muchos organismos han solicitado la intervención del gobierno, pero han hecho caso.
¿Y cómo le van a hacer caso a eso? Pero bueno, mi gente, ya no están haciendo señas en los controles. Miguel por ahí no está sacando los letreros. Queremos desearle una feliz tarde, darle las gracias por estar con nosotros, por su tiempo que cada día nos dedican en este programa, pero sobre todas las cosas por su sintonía. Estaremos con ustedes en otro programa de Seguridad y Defensa hoy con el invitado que les indicamos anteriormente. Que pasen feliz resto de la tarde y bendiciones para todos.